Van a escuchar la intervención del senador Luis Carlos Avellaneda Tarazona, del Polo Democrático Alternativo, en el debate celebrado el 4 de mayo de 2010 ante la plenaria del Senado de la República de Colombia, debate en torno al informe sobre el tema de las chuzadas del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Este debate se celebró a instancias de los senadores Luis Carlos Avellaneda y Gustavo Petro bajo el título DAS, empresa criminal en contra de la democracia. Fueron citados el ministro del Interior y de Justicia y los directores del DAS y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Fueron invitados el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dado que el debate duró aproximadamente 6 horas, Radio Nizcor decidió poner a disposición las intervenciones más significativas del mismo. La grabación ha sido suministrada por los servicios técnicos del Senado de la República de Colombia.
Muy bien, vamos a darle la palabra al senador Avellaneda. Desde este momento se comienza a contar el tiempo. Les ruego a los senadores y a los asesores ocupar sus puestos, los senadores ocupar su curul. Senadora Avellaneda, tiene usted la palabra.
Presidente, en primer lugar quiero saludar al ministro, al doctor Fabio Valencia, al doctor Felipe Muñoz, al doctor Bernardo Moreno, agradecerle su asistencia y esperemos que este debate sea un debate útil para la institucionalidad del país. Hemos titulado este debate como DAS, empresa criminal contra la democracia. Y puede el título sonar muy duro, pero estoy seguro, senadoras y senadores, y ciudadanía en general, que ustedes se van a dar cuenta que lo que ocurrió desde el DAS es supremamente grave contra toda la institucionalidad. Es necesario, senador Víctor Velázquez, que empecemos realmente ubicando esto como un debate de carácter político, como usted lo reclamaba. Debo decirle previamente que el cuestionario no tenía nada de jurídico. Pero ese es un debate de otra categoría. Vamos a demostrar que este debate es de naturaleza política y espero que usted esté satisfecho, doctor Víctor Velázquez, porque su reclamo sería justo si no hiciéramos un debate de naturaleza política. Empiezo para ello diciendo que 8 años casi del gobierno del presidente Uribe son 8 años de destrucción del Estado Social de Derecho. Con la llegada del gobierno del presidente Uribe, se dio inicio a un proyecto político para desmontar el Estado Social de Derecho, el Estado generado en la Constitución de 1991. Y dos componentes son, uno, el componente de seguridad democrática, y dos, el tema de inteligencia estratégica distorsionada. ¿Por qué digo que en el tema de seguridad democrática hay un ataque a la democracia en Colombia? En primer lugar, porque allí hay una visión amplia de lo que es el enemigo. El enemigo, el subversivo, quien quiere acabar con la inestabilidad, con la estabilidad del Estado, no es solamente el que se ha alzado en armas, sino es toda persona que sea opositora al gobierno. Y ustedes dentro del debate van a encontrar en el presidente de la República, en propias palabras del presidente de la República, esa noción de visión ampliada del enemigo. Hay una ampliación en la seguridad democrática de los instrumentos punitivos, hay una tendencia exagerada a la acción militar, las fronteras internacionales se vuelven porosas. Hay una laxitud frente a los instrumentos internacionales, el derecho internacional se vuelve flexible, maleable, es es fácil pasar por encima del derecho internacional. Esa seguridad democrática busca la concentración del poder, busca funciones judiciales de las fuerzas militares, violación del principio de distinción, es decir, compromiso en la acción del Estado contra las fuerzas insurgentes de la sociedad civil. Y como aquí quedó evidenciado en muchísimas ocasiones, en muchísimos debates, el gobierno siempre planteó que el fin justifica los medios, la antieticidad del comportamiento del gobierno. En torno al tema de inteligencia estratégica, quisiera llamar la atención de los miembros de la Comisión Segunda, que tienen que ver mucho con este tema, porque voy a mostrar cómo el tema de inteligencia estratégica tiene en nuestra legislación unas grietas que permitieron violar derechos humanos e incurrir en delitos de lesa humanidad por parte del DAS, utilizando el concepto de inteligencia estratégica vertido en el artículo 41 del decreto 643. José Miguel Narváez, una persona vinculada con el paramilitarismo, que llegó al DAS con el respaldo pleno del señor presidente de la República, dice en su indagatoria lo siguiente: tuve muy presente el documento oficial de la Presidencia de la República, titulado Política de Defensa y Seguridad Democrática, que en la página 41, numeral 83, dice, comillas, el DAS fortalecerá su capacidad de análisis y producción de inteligencia estratégica. Pero quiero decir a los miembros de la Comisión Segunda y a los miembros de las comisiones primeras constitucionales que estudian el proyecto de ley que ha presentado el gobierno, que este elemento de inteligencia estratégica es supremamente clave. Clave porque es un elemento importantísimo en la defensa del Estado, pero clave también porque ese tema de inteligencia estratégica tiene que ser limitado a la defensa de los derechos humanos, al respeto de los derechos humanos, al respeto de las libertades y de las garantías de los ciudadanos y de las ciudadanas. Voy a mostrar ahora algunas de las estrategias del gobierno del presidente Uribe para destruir el Estado Social de Derecho. Empiezo por el decreto 1837, que decretó la conmoción interior a 4 días de haberse posesionado el señor presidente de la República. Ahí se configuró un impuesto de guerra, se recortaron derechos con normas penales para la sanción de delitos, se establecieron zonas de rehabilitación en las cuales el poder civil quedaba bajo el mando del poder militar. Allí, cuando la Corte Constitucional... Cuando la Corte Constitucional hubo de examinar la conformidad de estas normas con la Carta Política, la Corte hubo de empezar a ver cómo el presidente de la República, al decretar el estado de conmoción interior, se extralimitaba y violaba la Constitución. Allí empezó a verse ese modelo de gobierno autoritario que ya empezábamos nosotros también a ver en el presidente Uribe. Video 1, por favor.
Jorge Noguera le dice una mañana, ya yo no voy a poner a la gente de inteligencia a estar persiguiendo cabecillas, eso no es el trabajo de ellos.
Y a mí el presidente me dijo, hay que dedicarnos a la guerra política.
Por favor, si lo pueden colocar nuevamente y que le pongan un poquito más de volumen.
Jorge Noguera le dice una mañana, ya yo no voy a poner a la gente de inteligencia a estar persiguiendo cabecillas, eso no es el trabajo de ellos. Y a mí el presidente me dijo, hay que dedicarlo a la guerra política.
Veamos esto tan delicado y tan grave. guerra política. Guerra política es lo que vamos a ver alrededor de todo este debate. Guerra política contra la oposición, guerra política contra quien no estaba de acuerdo con el presidente de la República en el campo del periodismo, guerra política contra magistrados de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, guerra política contra organizaciones de derechos humanos, contado por un alto funcionario del DAS, colocado por el propio señor presidente de la República. Sigamos con las estrategias de destrucción del Estado Social de Derecho. El proyecto de acto legislativo de octubre de 2002 sobre reforma a la Administración de Justicia, que buscaba modificar los controles a los estados de excepción, que buscaba limitar la acción de inconstitucionalidad, que prohibía que la Corte pudiera dar órdenes a las autoridades en sus sentencias, que buscaba en relación con la tutela excluir a las altas cortes del conocimiento de ellas, que buscaba limitar la procedencia de la tutela para proteger derechos sociales y que buscaba prohibir la tutela contra providencias jurisdiccionales. En esas estrategias para destruir el Estado Social de Derecho encontramos también el famoso referendo contra la corrupción, que buscaba la supresión de las personerías municipales y de las contralorías departamentales y municipales también. Estaba dentro de esas estrategias la propuesta de reforma a la Fiscalía, el recorte de las facultades de la Corte Constitucional, la eliminación del control judicial a los estados de excepción, las declaratorias de los estados de excepción mismos, que muchos de ellos, la inmensa mayoría, fueron declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional, la limitación a la acción de inconstitucionalidad y el estatuto antiterrorista. Y en este estatuto antiterrorista quiero relevar dos aspectos. El primero es que allí el gobierno nacional, el presidente Uribe, quiso que se pudieran interceptar o registrar la correspondencia sin orden judicial. Es decir, que eso pudiera hacerse por vía administrativa. Ese era uno de los elementos centrales del estatuto antiterrorista. Y lo mismo buscaba que se otorgaran funciones judiciales a los militares, amén de que quería acabar con el control judicial en los estados de excepción y el famoso empadronamiento y la reducción de las facultades de la Corte Constitucional. Pero destaco, senadoras y senadores y ciudadanía, que el presidente de la República desde un comienzo quería que la interceptación a las comunicaciones pudiera hacerse por vía administrativa sin que mediara orden judicial. Y quería otorgar funciones judiciales a las fuerzas militares. Esto va a ser muy importante, porque como lo vamos a ver más adelante, eso que fracasó, ese estatuto antiterrorista, fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se dio cuenta de que ahí podrían cercenarse las libertades y las garantías ciudadanas de las colombianas y de los colombianos. Y por ello lo declaró inconstitucional. Pero vamos a ver cómo, no habiendo el gobierno obtenido una patente legal para hacer ese tipo de acciones, el gobierno decidió, el gobierno del presidente Uribe, decidió hacerlo por la vía fáctica, contra derecho, violando la normatividad. Y aquí vamos a empezar a hablar entonces de un plan criminal. Hay un plan criminal craneado, diseñado desde la Casa de Nariño, como lo mostrará ahora el senador Petro, y ejecutado por funcionarios del DAS, donde están comprometidos altos funcionarios del Palacio de Nariño. Ese plan criminal, ciudadanas y ciudadanos, colombianas y colombianos, fue un plan criminal que tenía como objetivo general sustituir el Estado social de derecho por el Estado de opinión, mediante la manipulación de la opinión pública y con tácticas criminales y antidemocráticas. Tenía como objetivos específicos desprestigiar la oposición y a los organismos de control y reelegir al presidente Uribe, lo mismo que judicializar a los opositores y neutralizar a organizaciones contradictoras al gobierno. Los blancos de ese plan criminal serían partidos de oposición, específicamente el Polo Democrático Alternativo, algunos miembros del Partido Liberal. Ya en el curso del debate se verá. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, personalidades y ONGs, defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación críticos del gobierno. Ese plan criminal fue ejecutado en general en cuatro fases. Cuatro fases en las que nosotros hemos dividido todo este plan criminal. La fase 1 tenía los siguientes objetivos: crear terror para hacer ver la necesidad de la actuación de mano dura del gobierno. El método criminal, la guerra política, de la que se nos hablaba en el video pasado. Y las acciones específicas, sabotajes y actos terroristas cometidos por miembros de la fuerza pública. Aterrémonos, senadoras y senadores. Actos terroristas cometidos por miembros de la fuerza pública, es decir, terrorismo de Estado. Veamos el video.
La cadena de atentados que hoy está siendo investigada por parte de las autoridades son: Julio 15, taxi bomba descubierto por la 13ª Brigada en Bogotá. Julio 23, explosivos descubiertos por la 13ª Brigada en cercanías a Cibaté. Julio 31, explosión de un carro bomba muy cerca de la Escuela Militar de Cadetes. En este caso en particular, la Fiscalía tendría video y grabaciones que demostrarían que por lo menos dos oficiales del Ejército estarían involucrados en el montaje. De esta explosión quedó como resultado 15 soldados heridos y un indigente muerto. En su momento ninguna de las autoridades sospechó de los atentados. Por el contrario, las autoridades salieron inmediatamente a señalar a las FARC. La opinión creyó con temor que se aproximaba a una ola terrorista similar a la del 7 de agosto del 2002.
Las FARC siempre detrás de esto, desde luego.
El terror, hay que luchar con todos los mecanismos presentes.
Los terroristas quieren hacer algo de aquí al 7 de agosto.
El mundo no puede caer en el engaño de estos terroristas.
Pero el país y la opinión cayeron en el engaño. Miembros de inteligencia de la policía tenían serias dudas de los constantes positivos del ejército para encontrar carros bombas y paquetes bombas en Bogotá.
El presidente dice que según la fiscalía no hay pruebas y que se trataba de labores de inteligencia. Surgen las primeras y obvias preguntas de una larga lista de interrogantes. Primero, si no hay pruebas que incriminen a los militares, ¿por qué la rueda de prensa del comandante del ejército donde prácticamente dice lo contrario? Segundo, ¿por qué si no hay nada anormal, por qué estaban grabando en video y también las llamadas de los oficiales implicados con la guerrillera reinsertada? Tercero, si se trataba de labores de inteligencia o montajes para atrapar guerrilleros, ¿eso vale para generar un ambiente de zozobra en la sociedad? Cuarto, si era una operación de inteligencia, ¿por qué no se evitó el estallido de la bomba que causó la muerte de un indigente y las heridas a 15 militares y que sin duda pudo ser un atentado peor?
Bien, creo que después toda la ciudadanía se daría cuenta que efectivamente fueron unos autoatentados, que incluso allí murió una persona, un indigente, y quedaron heridos unos soldados. La fase 2. Objetivo, mostrar resultados de la fuerza pública, que hemos conocido como la cultura del positivo. Método criminal sigue siendo la guerra política. Las formas específicas, capturas masivas, siembra de pruebas, asesinatos y desapariciones cometidos por miembros de las fuerzas militares, o sea, ejecuciones extrajudiciales. Veamos el video.
Procuren producir más y mejores resultados todos los días.
A usted lo indicaron de que era el jefe de explosivos de la guerrilla.
Y yo.
Los informantes en Quinchía acusaron a más de 140 personas de terroristas que pasaron alrededor de 2 años en la cárcel. Todas salieron en libertad inocentes y la semana pasada demandaron a la nación por 40 mil millones de pesos.
Se llevó a cabo la Operación Libertad, que estaba orientada a cumplir unas órdenes de captura expedidas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación contra un grupo de personas vinculadas a actividades delictivas.
Allí vimos al presidente de la República instigando a las fuerzas militares a que asentaran su cultura por el positivo. En un debate sobre falsos positivos dijimos que el presidente prácticamente era instigador de falsos positivos. Y el tema de las capturas masivas aquí en el Congreso, ese tema de esa persona que era cieguita, que fue capturado en una de las capturas masivas en Quinchía, Risaralda, la senadora María Isabel Vélez del departamento de Risaralda tuvo la oportunidad aquí de pronunciarse contra eso. Después tuvo oportunidad de verse que todas eran personas inocentes y en general las capturas masivas se hicieron contra personas inocentes. Sobre ejecuciones extrajudiciales, veamos estas gráficas. En esa gráfica estamos viendo que las presuntas ejecuciones extrajudiciales reportadas han tenido un incremento del 68% a partir de la posesión del presidente Uribe. Y las denuncias presentadas, que es el siguiente cuadro, las denuncias presentadas en la Fiscalía contra militares por posibles falsos positivos, crecieron 594% en el periodo 2002-2007. Y sobre ejecuciones extrajudiciales, esa gráfica que ustedes ven nos están mostrando que en solo 2007 del total de abatidos en combate reportados por el Ministerio de Defensa, que eran 2067, por lo menos el 21% correspondería realmente a posibles ejecuciones extrajudiciales. Fase 3. La fase 3 tuvo como objetivos homologar los grupos armados ilegales con la oposición, con dirigentes sindicales, con defensores de derechos humanos, con periodismo crítico y con algunos funcionarios judiciales que asumían sus obligaciones con independencia. El método criminal sigue siendo el mismo, guerra política. Y las particularidades, seguimientos, interceptaciones ilegales, intimidación física y psicológica, montajes, siembra de prueba falsa, obtención ilegal de información financiera, persecución al núcleo familiar, entrega de listas a paramilitares para que los paramilitares asesinaran a ciudadanos colombianos y colombianas. Vamos con el video.
En las últimas horas renunció a su cargo el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren. La Fiscalía investiga las razones por las cuales la UIAF suministró al DAS, sin orden judicial, información sobre movimientos financieros y propiedades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, Alfredo Gómez Quintero, Jorge Luis Quintero Milanés, Mauro Solarte y Camilo Tarquino, entre otros. Según la investigación de la Fiscalía, esta unidad del Ministerio de Hacienda, cuya misión es investigar operaciones de lavado de activos, fue usada para hacer seguimientos ilegales a los magistrados.
En esta fase vamos a mostrar
ataques contra la Corte Suprema de Justicia, contra la Corte Constitucional, contra ONGs, contra organizaciones políticas de oposición. Empecemos con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Salido el doctor Noguera, el doctor Narváez y salido ese personaje Ovalle del DAS, se creía que esa etapa negra del DAS había pasado a buen recaudo, que se había acabado toda esa era negra del DAS. Sin embargo, asistimos a la implementación de los paseos 1, 2 y 3 contra la Corte Suprema de Justicia. Esta actuación se adelantó a través del GONI, un grupo creado en el DAS con el pretexto de proteger a la Corte Suprema de Justicia de la influencia del narcotráfico. El GONI fue creado en febrero de 2005 mediante resolución 266, algunos meses antes de la terminación de las operaciones del ya famosísimo grupo G3. El subdirector de contrainteligencia para entonces era el capitán Jorge Lagos, nombrado en el cargo por Andrés Peñate. Este oscuro episodio es corroborado por la propia exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, que en indagatoria de 24 de junio de 2009 dijo: el doctor Bernardo Moreno me comentó la información que había en relación con la intención que podía tener el narcotráfico de infiltrar a la Corte Suprema de Justicia. Me mencionó el nombre del señor Reyes. Y con ese pretexto, hicieron seguimiento a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Al doctor Jorge Luis Quintero, ahí está lo que dice el informe de lo que le encontraron al doctor Jorge Luis Quintero Milanés. No se conoce que tenga padrinos políticos, no ha realizado pronunciamientos en contra del gobierno nacional. Sigifredo Espinosa, en cambio, dice, mantiene una estrecha relación con los magistrados de la Sala CP, me imagino que es la Corte Penal, de la Sala Penal, de apellidos Galán y Casallas, defensores de los entonces pareja de ciudadanos alemanes Maus, vinculados a presuntas negociaciones de secuestros con el ELN. Al magistrado Alfredo Gómez Quintero, de él dijeron, opositor al proyecto de reelección. Del doctor Yacir Ramírez, ha sido opositor a iniciativas del gobierno, crítico de la Corte Constitucional y de las relaciones de esta con el presidente Uribe. Del doctor Mauricio Solarte, respecto de los nexos entre políticos y paramilitares, manifiesta que la Corte actuará con valentía. Álvaro Pérez fue encargado de citar a Salvador Mancuso, ahí debe haber un error, debe ser Salvatore Mancuso, y Vicente Castaño a declarar ante la Corte. Lo dicho por la doctora Hurtado y el doctor Lagos es desvirtuado por el acervo probatorio que reposa en manos de la Fiscalía y que prueba que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron objeto de la llamada inteligencia estratégica que practica el DAS, con lo que se convirtieron en blancos políticos por estar cumpliendo cabalmente sus funciones constitucionales de impartir justicia y en particular en el caso de la parapolítica. Recordemos que nuestro Estatuto Procesal, Ley 906, en su artículo 205 establece que la Fiscalía General de la Nación debe asumir la dirección, coordinación y control de las investigaciones, conocida la noticia criminal. Pero la Fiscalía General de la Nación jamás conoció aviso o denuncia por parte del DAS sobre la presunta infiltración del narcotráfico en la Corte Suprema de Justicia. Y lo mismo diría yo, ni tampoco de parte del doctor Bernardo Moreno, que había conocido eso. Corte Constitucional, allí hemos conocido, y no voy a detener allí, la Corte Constitucional está en las operaciones Amazonas, Transmilenio, Bahía, contra los magistrados Jaime Córdoba Triviño, Jaime Araújo Rentería, Humberto Sierra Porto, Clara Inés Vargas Hernández y Alfredo Beltrán Sierra. En relación con la Corte Constitucional, está documentado por la Fiscalía que los magistrados de la Corte Constitucional fueron espiados por el DAS en momentos en que ese alto tribunal definía el tema de la primera reelección presidencial. Varias sesiones de la Corte Constitucional donde se tocó el tema de la reelección fueron grabadas en forma ilegal. Se precisó a través de interceptaciones telefónicas, entre otros métodos ilegales, el sentido del fallo que en forma particular tenían los magistrados frente a la reelección. Esto es demasiado grave, porque esta es una afectación de la autonomía de la Corte Constitucional. Lo mismo lo que ocurrió con la Corte Suprema de Justicia es una afectación de su autonomía. Es un atentado contra la tridivisión del poder. Veamos el tema de organizaciones defensoras de derechos humanos y sindicalistas. Organizaciones internacionales encargadas de la promoción y defensa de derechos humanos que fueron víctimas de la persecución por parte del DAS. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ACNUR. Además, se realizaron actividades de inteligencia en contra de embajadas y agencias de cooperación internacional. Respecto de las organizaciones sindicales, mencionemos las organizaciones que fueron víctimas de este ataque criminal por parte del DAS: Azonal Judicial, la Central Unitaria de Trabajadores, la USO, Sindes, Antoc, Sintrateléfonos, la Escuela Nacional Sindical, Sinaltrainal, FECODE. Y debo recordar que en FECODE hay amenazados en 2009 761 educadores, en 2010 van amenazados 247 educadores y asesinados entre 2006 y 2010 124 educadores. Y algunos de esos educadores asesinados, lo mismo que de los asesinados en la CUT, como voy a mostrar, salieron de listas elaboradas en el DAS para que los paramilitares los asesinaran. Entonces aquí tenemos crímenes de Estado, senadoras y senadores. El tema de la persecución contra la Central Unitaria de Trabajadores lo puedo mostrar de la siguiente manera. Entre enero primero de 2009 y 31 de diciembre de 2009, amenazados sindicalistas de la CUT, 261. Desplazamiento forzado, 44. Detención arbitraria, 32. Homicidios, 46. Para un total de violaciones en la Central Unitaria de Trabajadores de 439. No he mencionado otras para que me rinda un poquito la presentación. ONGs defensoras de derechos humanos y sindicalistas que han sido víctimas de este plan criminal: el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas, Redepaz, CODES, ASFADES, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, CINEP. Ahí está el caso del padre Javier Giraldo, que en estos días hemos visto cómo nuevamente ha sido víctima de una amenaza. Padre no hace sino defender los derechos humanos de muchas víctimas del Estado y de organizaciones armadas al margen de la ley. Una persona muy neutral, pero allí lo tenemos acosado también al padre Javier Giraldo por el DAS. Están también las ONG ILSA, ANDAS, Equitas, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Minga, Acadeu, Corporación Arcoiris, Captus, Casa de la Mujer, Gira Castro, Humanidad Vigente, Movimiento por la Vida, Opción Legal, Sembrar, Reiniciar. Y entre organizaciones internacionales está la FIB, UOLA, Justice for Colombia, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Aitur Londres, Abogados Sin Fronteras de Quebec, Brigada Paz Internacional, entre otras. Video, por favor.
Al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos. Cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos y unos traficantes de derechos humanos que se deberían de una vez por todas quitar su careta, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los derechos humanos. General Lesmes, asume usted el comando de la Fuerza Aérea para derrotar el terrorismo. Que los traficantes de derechos humanos no lo detengan. General Lesmes, proceda. A todos muchas gracias.
Esta alocución presidencial, algunos nos aparece o nos parece irresponsable del señor presidente de la República. A otros les puede parecer muy responsable, por el que es el cumplimiento de su misión de seguridad democrática, de entender que en las organizaciones de derechos humanos, en todo aquel que le haga oposición, está el enemigo del gobierno, que es, él lo asimila a enemigo de Estado. Con razón, el DAS, con razón los ejecutores de ese plan criminal, se sintieron autorizados por el señor presidente para perseguir a organizaciones de derechos humanos. Vamos a mostrar ahora un caso emblemático, porque esto es imposible mostrarlo en un debate, todo este tema. Vamos a mostrar el caso de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, donde los señores, los doctores Arilio Uribe, Luis Guillermo Pérez, Miguel Puerto, Soraya Gutiérrez, Claudia Julieta Duque, Maret Cecilia García, se vieron obligados a abandonar el país para garantizar sus vidas y las de sus familias ante los hostigamientos hechos por funcionarios del DAS. El capitán Jorge Lagos, el director de contrainteligencia del DAS sobre las actividades del G3, que fue el grupo al que le encomendaron la tarea de persecución del plan criminal contra las ONGs, dice: lo que nosotros pudimos verificar era que realizaban actividades de recolección de información y presionaban y en algunos casos intimidaban a algunos de ellos. Como le dije, entre esa intimidación, enviando de pronto sufragios, que eso sí fue lo que nos dimos cuenta, enviando sufragios para amenazar a la gente. Entre los periodistas queremos mostrar que se iniciaron seguimientos contra Julio Sánchez Cristo, Alejandro Santos, Ramiro Bejarano, Daniel Coronel, Félix de Bedud y Holman Morris. Holman Morris es un comunicador social, periodista de la Universidad Javeriana, galardonado con los premios Nacional Simón Bolívar 2004, con el International Press Freedom Award de Toronto 2006, Nuevo Periodismo Iberoamericano en Televisión Monterrey 2007, Human Rights Defender New York 2008. El objetivo: desprestigiar sus investigaciones periodísticas, realizar montajes para relacionarlo con el terrorismo a fin de judicializarlo. Los métodos criminales: interceptar ilegalmente las comunicaciones, el correo electrónico, los teléfonos de su oficina, de su residencia, su celular, seguimientos a él y a su familia, monitoreo en reuniones y conversaciones. El video, por favor.
En los años 2004 y 2005, en pleno funcionamiento del G3, Contravía fue víctima de las siguientes acciones que no podemos descartar que hayan sido orquestadas desde este grupo ilegal de inteligencia. Detención arbitraria del 4 de agosto del 2004 y retención de material periodístico. Coronas fúnebres en la puerta de la casa de Holman Morris y de su familia el 16 de mayo del 2005. El 5 de agosto del mismo año, la policía detiene a estos dos hombres merodeando las instalaciones de una de las grabaciones del programa Contravida. Estos dos sujetos resultaron ser miembros del DAS. En el año 2005, dos hombres intentan robar el apartamento de la familia Morris en uno de los sectores más seguros de Bogotá. Además, dentro de los documentos encontrados por la Fiscalía, aparecieron órdenes para que los escoltas de personas protegidas como Holman Morris por el DAS y otros entregaran informes al G3. Sobra decir que durante el 2004 y 2005 el G3 del DAS ordenó un seguimiento en tiempo real y control total de todas mis actividades, de mi esposa y mis dos hijos menores de edad, inclusive el rastreo de nuestras cuentas bancarias y las de mis padres. El pasado 15 de febrero, en declaración a la Corte Suprema de Justicia, el exdirector de inteligencia Jorge Lago reveló que desde el DAS se preparaban amenazas e intimidaciones contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Pasemos ahora a los actos de persecución contra el Polo Democrático Alternativo. Allí se hicieron seguimientos, hostigamientos, muchas irregularidades que ahora mencionaré contra los senadores, contra los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, contra las coordinaciones departamentales y municipales del Polo Democrático Alternativo. En total se hicieron o se generaron acciones ilegales desde el DAS contra más de 350 dirigentes del Polo Democrático Alternativo. El objetivo, desprestigiar la imagen del Polo Democrático Alternativo, reducir la influencia política y social, asimilar al Polo Democrático Alternativo con los grupos insurgentes. Esa ha sido una práctica del presidente Uribe, ¿ya? Aquí cualquier periodista lo quiere uno entrevistar y le dice: oiga, ¿verdad que ustedes tienen relaciones o no con la FARC? Díganos, cuéntenos. ¿Por qué no nos dicen la verdad? Y estamos cansados, como dice el senador Robledo, de expresarle a la opinión pública de que desde nuestra asamblea de configuración hemos dicho que queremos actuar por la vía civil, que no estamos con la combinación de las formas de lucha, que hemos repudiado la vía armada. Y sin embargo, desde el gobierno, el propio presidente de la República quiere ligarnos con la FARC. Y esto ha generado asesinatos, ha generado violaciones de derechos humanos de muchísimos de nuestros miembros. ¿Cuáles fueron los métodos criminales específicos contra el Polo Democrático Alternativo? Interceptación ilegal de comunicaciones por correo electrónico, los teléfonos de oficinas, residencias, celulares, seguimiento a sus miembros y a sus familias, monitoreo de reuniones y conversaciones, montaje sobre apoyo financiero de gobiernos extranjeros, crear pruebas falsas para vincular sus dirigentes con la insurgencia, orden de individualización de todos los delegados al segundo Congreso Nacional. Recordemos lo del presidente Uribe. Vamos con el video.
Integrantes del Polo con la guerrilla que son clandestinas. Esa es la diferencia. Las relaciones mías con los políticos siempre han sido públicas, a diferencia de relaciones de algunos integrantes del Polo con la guerrilla que son clandestinas. Esa es la diferencia.
Imagínese eso, presidente de la República. Pues con razón, el DAS tiene que perseguir a los senadores, tiene que perseguir a los integrantes del Polo Democrático Alternativo. Si el presidente de la República, la primera autoridad, está diciendo que miembros del Polo tienen relación con la guerrilla. Veamos los casos específicos, los seguimientos y qué pasó con el maestro Carlos Gaviria. ¿Qué dijo el presidente de la República respecto de mi maestro Carlos Gaviria y de quien fuera el maestro del presidente de la República, el presidente Uribe, senador Carlos Gaviria? En febrero 6 de 2007, el presidente decía lo siguiente: lo que le va a tener que decir el doctor Carlos Gaviria al país es sobre su sesgo guerrillero, que le cuente al país su amistad con el ELN y con la FARC. El doctor Carlos Gaviria ha tenido una trayectoria de sesgo a favor de la guerrilla. Y vean lo que decía, lo que dijo el presidente Uribe de Gustavo Petro en febrero 3 de 2009. Quienes incendiaron el Palacio de Justicia con los dineros del narcotráfico simplemente se quitaron el camuflado, se pusieron un traje de civil y llegaron al Congreso, simplemente pasaron de ser terroristas de camuflado a ser terroristas de traje civil. Pues con razón, los señores del DAS estaban autorizados para hacer seguimientos, para perseguir a Petro, para perseguir a sus hijos, etc. Si lo estaba diciendo el señor presidente de la República. De Navarro, en febrero 6 de 2007, decía el presidente de la República: entonces pongan en ese debate al doctor Carlos Gaviria y al doctor César Gaviria y al doctor Antonio Navarro Wolf, incitador de la violencia contra mi hermano. Y del representante Wilson Borja, febrero 20 de 2007. Aquí hay unos grupos políticos, y a ese grupo pertenece el doctor Wilson Borja, un partido político en que él está, ha convalidado la idea de las diferentes formas de lucha. Y entonces esa guerrilla de las diferentes formas de lucha penetró periodismo, penetró política. Habría que ver quién combina aquí las formas de lucha. Eso lo veremos más adelante. Del doctor Carlos Lozano, febrero 23 de 2007, palabras del presidente de la República: lo que pasa es que él no es facilitador, ni está en nada humanitario, él es cómplice de la FARC, entonces habla es como cómplice, habla es como vocero de la FARC, no como facilitador. Y uno se pregunta, ¿y el presidente hizo las denuncias penales correspondientes? ¿Por qué el presidente no cumple su deber ciudadano si está tan seguro de esas graves acusaciones que hace contra miembros del Polo Democrático Alternativo? Y vea lo de Gloria Cuartas. El presidente dice: yo veo que doña Gloria Cuartas también desorienta el país, pero es muy importante que le diga al país por qué fue candidata única a la alcaldía de Apartadó en 1997, impuesta por los grupos armados. Y si fue impuesta por los grupos armados, y el presidente en ese entonces creo que era gobernador del departamento de Antioquia, formularía las denuncias penales. ¿Qué pasó con eso? Y hay una persecución muy dura contra el senador Alexander López. A él le han hecho seguimientos, lo han hostigado, le han interceptado sus comunicaciones, pero yo voy a dejar que él mismo documente su propio caso, porque lo que ha ocurrido con él es uno de los casos más aberrantes. Le han querido hacer montajes. En verdad, voy a dejar que el doctor Alexander él mismo documente su caso. Bien, señoras y señores, ciudadanos y ciudadanas, senadoras y senadores, toda esta estrategia, todo esto que hemos visto, todo este plan criminal del presidente tenía por objeto, como lo dijimos al comienzo, sustituir el Estado de Derecho para implantar lo que él en los últimos tiempos ha venido denominando el Estado de Opinión. En octubre primero de 2008, el presidente Álvaro Uribe dijo: en el Estado de Leyes hay controles políticos de los congresos, las asambleas, los consejos, controles penales, controles administrativos, controles fiscales, y se ignora el más importante de todos, que es el control de opinión. Para el presidente de la República, en la configuración de su estado de opinión, el control que hace la opinión es más importante que el control que hacen los órganos de control, que hace la Corte, que hace la Procuraduría, que hace la Fiscalía, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué es el estado de opinión. Sigue diciendo el presidente Uribe, mayo 27 de 2009, diría que Colombia está en la fase superior del Estado de Derecho, que es el Estado de Opinión. Este es un Estado de Opinión, dice el presidente. Claro, él no reconoce que este debe ser un Estado Social de Derecho. El presidente de la República en Colombia finalmente no es quien determina el contenido de las leyes, ni el mismo Congreso. Doctor Héctor Elí, dice el presidente no es el que determina el contenido de las leyes, claro, pero dice, ni el propio Congreso. Aquí hay una participación muy dinámica de la opinión para determinar esos contenidos, los contenidos de las leyes. ¿Para qué Constitución de 1991? ¿Para qué Congreso de la República? Si la opinión, si el estado de opinión es el que define quién hace las leyes en el país. Lo que no se nos ha explicado es cómo se configura esa opinión. En mayo 28 de 2009, el presidente Uribe dice, ¿por qué mi interés por la opinión pública? Porque finalmente en este estado, donde se vive esa etapa superior del estado de derecho, que es el estado de opinión, lo único sostenible es aquello que tiene recibo en la conciencia y en el corazón de la ciudadanía. Estado de opinión. Uno podría hacer disquisiciones de carácter teórico para llegar a ponerse de acuerdo con el presidente Uribe en la configuración de un estado de opinión. Si hablamos de un estado, de una democracia participativa, donde la sociedad toda participe, donde la sociedad toda sea educada, donde la sociedad toda sea informada, cabalmente informada, no manipuladamente informada, y donde se busquen los mecanismos para encontrar una decisión de la deliberación ciudadana. En últimas, podríamos llegar a eso. Ese es el concepto radical de la democracia que nos enseñó Rousseau en el Pacto Social. Pero creo que todos sabemos que estamos muy lejos de poder sustituir en Colombia la democracia representativa. La Constitución de 1991 ha dicho que debemos dar pasos hacia la configuración de esa democracia representativa. Pero hoy en Colombia, como lo dice el profesor Álvaro Forero Tascón, comillas, la idea de que las mayorías encarnan la democracia es una concepción política primitiva, raíz filosófica del fascismo y el nacionalsocialismo, que desconoce los derechos de las minorías. Senadoras y senadores, ustedes nos han escuchado aquí en muchos debates diciendo que el presidente Uribe tiene corte totalitario. No le gustan las minorías, no le gusta la oposición, ha querido eliminar siempre a la oposición de mil maneras, acallándola, no reconociéndola. Eso es supremamente grave. Es una contracultura a la cultura de la Constitución de 1991, que reconoció que este es un país pluriétnico, pluricultural, de mucha diversidad. Y en un país de diversidades hay que buscar los consensos. Podría yo decir sintéticamente que el estado de opinión configura las siguientes características. En nombre de las mayorías suprime los derechos de las minorías. ¿Cuántas veces aquí a nuestros representantes indígenas, los representantes afrodescendientes, son víctimas del desconocimiento de ellos como minorías en diferentes iniciativas del gobierno nacional? Ese estado de opinión justifica la ejecución de acciones ilegales en nombre de la mayoría. Instaura sentimiento de odio frente a los diferentes. No siempre es posible conservar la plena relación y transparencia democráticas de las operaciones antiterroristas. Ese estado de opinión difumina los límites entre legalidad y seguridad. Encarna la idea del mesianismo en el gobierno, intentando hacer dependiente la conducción del Estado a una política o una persona. Instaura la idea que en la lucha antiterrorista todo vale para derrotar el enemigo. El doctor Oprimi, un importante investigador de la Corporación de Justicia, dice sobre el estado de opinión: el estado de opinión autorizaría entonces que un presidente popular invoque su arraigo popular para desconocer las restricciones constitucionales y los controles judiciales. El planteamiento de que Colombia se encuentra en un estado de opinión y que esta es la fase superior del Estado de Derecho, querría decir que la voluntad de las mayorías está por encima de la Constitución, lo que equivale a decir que vivimos bajo la dictadura de las mayorías. Por fortuna, senadoras y senadores, colombianas y colombianos que nos están viendo por televisión en estos momentos, por fortuna, la Corte Constitucional no le dio paso a una segunda reelección del presidente Uribe. Decimos por fortuna, aunque todavía el país tiene el riesgo de que el uribismo pueda seguirse consolidando en el país y con ello un proyecto totalitario, un proyecto fascista. Un proyecto en el cual quieren acabar con el Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991. Lo más grave de todo y lo que nos deja este debate es que hubo un plan criminal orquestado desde la Casa de Nariño. Hay ya testimonios, como los va a mostrar el senador Petro, que muestran la responsabilidad directa del señor presidente de la República, que muestra la responsabilidad directa de altos funcionarios de la Casa de Nariño en este plan. No es un problema de unos detectives, de unos mandos medios. A ellos les interesaba el problema de la reelección presidencial. A ellos les interesaba perseguir al Polo Democrático Alternativo. ¿En dónde estaba el verdadero interés si no era en la Casa de Nariño? Este tema es un tema supremamente grave contra la institucionalidad colombiana. Y mucho me temo que este debate solo sirva a muchos colombianos y colombianas que están viendo este debate para que busquemos todos los días ser mejores ciudadanos, mejores demócratas, para que actuemos de manera directa en la configuración del poder, para que dejemos la apatía, para que los educadores de las escuelas, de los colegios, de las universidades, eduquen más en democracia. Porque esta democracia, esta menguada democracia, está hoy en grave peligro a través de estos crímenes cometidos contra la democracia por el gobierno del presidente Uribe. Gracias, señor presidente. Entonces vamos a darle continuidad al debate con la intervención del senador Gustavo Petro.
Muchas gracias, doctora Avellaneda. Sigue en el orden de la palabra el otro senador citante, el doctor Gustavo Petro.
Acaban de escuchar la intervención del senador Luis Carlos Avellaneda Tarazona ante el Pleno del Senado de la República de Colombia a tenor de las conocidas como chuzadas del DAS. Más información sobre la situación de los derechos humanos en Colombia pueden encontrarla en la página especializada en el sitio web documental del equipo NIDCOR. Los hechos objeto de este debate se encuentran documentados en las páginas especializadas del equipo NIDCOR sobre justicia y Estado de Derecho en Colombia y sobre inteligencia militar y paramilitarismo. Este programa se ha realizado con la grabación oficial efectuada por los servicios técnicos del Senado de la República de Colombia y ha sido producido por Radio NIDCOR en nuestros estudios en Bélgica el 10 de mayo de 2010.